Hola, mi nombre es Mateo.
Mi nombre es Simón y nuestro Táchalo es poner de moda el streetwear en Colombia.
Hola, somos los de Sahú y bienvenidos a Táchalo, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de crecer cada vez más.
No traje sombrero para quitármelo. Cracks.
Oiga, no. Simón y Mateo, qué honor tenerlos acá en la tienda de Sahum. Como les decía Juanpa ahorita, yo soy fan, re fan de Undergold. Creo que es una marca, una chimba, me gusta hace como unos 3 añitos. Y me acuerdo como en las primeras ferias, como viéndolos a ustedes y después hace un par de años empecé como a investigar y a entrar más en ese mundo de Undergold y me encantó, me enamoré. De esas marcas que uno se enamora y se vuelve cliente como recurrente, no me ha pasado nunca. Creo que me pasa con 2 marcas hoy en día en la vida y es con Undergold y con Nude Project, que con las 2 estoy ahí pendiente que sacan esos drops así limitados que hacen, que también parece una chimba. La estrategia que hay detrás, la calidad de la ropa, pues soy fan claramente, pero para los que no son fans y no los conocen, vamos a contarles qué es Undergold y quiénes son ustedes 2.
Bueno, Undergold es un proyecto que surge hace 10 años, lo arranqué en la universidad, fue como un impulso que tuve en su momento, digamos que no tenía muy claro si iba a ser como mi pasión en la vida, escoger la ropa y que quería un proyecto que fuera como o internacional o que realmente fuera precisamente streetwear o algo así, sino que solo fue como voy a arrancar una marca de ropa y pues tenía como la influencia de que me gustaba mucho la música, pues el rap en este caso, me gustaba mucho las marcas de skate y todo eso, pero pues digamos que todavía era como...
¿Hacía skate o no hacía skate?
No hacía skate, mira, pero
echaba Tony Hawk en el play,
pero
¿no?
De otras cosas, por ejemplo, cuando estuve en el colegio hice mucho graffiti, tenía muchos amigos raperos y digamos que hoy en día pues incluso son muchos artistas pues grandes de la ciudad y digamos que ahí como que me permeó un poco también como de lo que es lo urbano y como las expresiones artísticas que uno ve en la calle. Y bueno, pues siempre eso sí me estuvo apasionando. Entonces digamos que a través de crear este proyecto de ropa canalicé mucho esa pasión de ser como creativo y darle como sí, un movimiento y una materialización a un proyecto como lo es Undergold hoy en día.
¿Y cómo es la historia suya, Mateo?
Pues la historia de Undergold es que nosotros hace más o menos que 4 años fue.
2018.
Hace 4 o 5 años nos asociamos. Yo estaba trabajando en una empresa pues muy grande del país. Incluso digo que conocí a Juanma cuando era practicante.
¿Dónde hice mis prácticas?
6 meses.
¿Hicieron la práctica juntos?
No, este man ya era un...
No, yo ya trabajaba.
Un cucho.
Tampoco. Llevaba 2 años de experiencia y dio la casualidad que yo entré y este man también entró pues a hacer la práctica allá. Y yo duré 2 años trabajando en Corona, ¿cierto? Pero por los laditos, Simón estaba arrancando con la marca. Yo creo que Simón siempre ha tenido muy claro qué es Undergold desde la marca, ¿cierto? Y el manejo de redes era impecable, incluso para esa época, pues, donde apenas estaba empezando como todo el tema de las redes. Y el trabajo que hacía Simón era súper como profesional, ¿cierto? Y estábamos como, posimos en ese momento que yo no estaba de socio, estaba muy adelantado a lo que estaba pasando con el tema del contenido en cuanto a marcas de ropa aquí en Colombia. Y yo por los laditos le ayudaba y le decía, parce, vení, ¿cómo vas con esto? Miremos a ver cómo están los números de eso, cuándo tenés que vender, cada cuándo tenés que sacar la ropa y nos sentamos. Pero decimos, pues, para eso era como que, marica, yo no vibro con esto, ¿cierto? Y venías y venías, hubo varios socios y montó varios socios y en una de ellas como que ya la marca llegó a un punto como que Undergold estaba en varios momentos de crisis. Y ese fue un momento como que Simón estaba con otro socio y digo, marica, eso no quiere despegar. Como marcamos muy bien, pero yo no entiendo cómo monetizar este negocio, ¿cierto? Entonces me dijeron los dos, parce, venga, metas de socio, ¿cierto? Y yo les dije, bueno, yo vamos a hacer una cosa. Yo voy a meter 6 meses, pero ya voy a renunciar todavía al trabajo. Era como el segundo semestre. Yo llevaba 2 años trabajando en Corona, creo que yo me quedo 2 años y medio. Subo en mitad de año y yo les dije, yo voy a trabajar 6 meses más con ustedes. No me den ningún porcentaje, no me paguen nada. Yo quiero ver si lo que yo aporto genera algún cambio pues, en lo que ustedes vienen haciendo. Y así fue, trabajamos 6 meses como yo apoyándolos. yo terminaba de trabajar a las 4 o 5 de la tarde y me quedaba trabajando pues ya en el Resilinder Gol.
El doble turno emprendedor que
llaman. Exactamente. Y en esos 6 meses, para yo ya estaba, al tercer mes yo ya estaba desesperado en donde estaba trabajando. Y dije, no, yo ya renuncié.
Ya solo pensaba en Undergol.
Exactamente. Era como ya lo que yo me veía, me gustaba, me estaba apasionando mucho. Y así fue, renuncié. Nos metimos pues ya a trabajar de junto como los dos. Y fue arrancar de cero porque yo le decía a Simón, parce, y bueno, ¿cómo están los gastos de la empresa? Ah, parce, yo tengo que anotar una libretica,
una verga.
Simón, claro. Y el inventario.
Ese es el arte,
que, ¿cómo es la vuelta aquí con el inventario? Es que, no sé cuánto, yo sí lo cuento todos los meses, pero ¿con cuánto arrancas? Ay, bueno, yo no sé. Yo sé que yo lo cuento todos los meses. Pero eran muchas cosas que obviamente él no entendía ni vibraba con eso. Y creo que eso fue lo que hizo como el clic, el más importante ahí, porque Simón es una persona de creativa, yo soy una persona mucho más racional, ¿cierto? Y con el tiempo a los dos nos ha pegado como un poquitico, hemos aprendido cada uno del otro. Entonces okay. Ella se volvió una persona también que entiende por qué es importante la parte ya del negocio, de los números, del equipo y todo. Y yo he empezado también a entender un poco más y aprender y también acordarme de la parte creativa, ¿cierto? Entonces eso ha hecho que pues que finalmente sea como un complemento perfecto a la hora de
despegar, efectivamente, como decía usted.
Sí,
o sea, hoy en día son 35 empleados, tengo entendido.
Sí.
¿Y 50 indirectos? ¿Cómo es la cosa?
Pues nosotros realmente como que empleados que estemos dándole 100% de trabajo, porque nosotros también tenemos otra empresa, que es una empresa de estampación y pues es como ahí...
Integración vertical.
Exactamente, pura integración vertical y que nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Ahí hay 17 empleados y en Undergol de 30. Pero pues yo creo que todos los días nos sale un nuevo puesto de trabajo porque uno todos los días está como pensando en cómo puede estructurar el equipo de una mejor manera.
¿Y la empresa de estampación digital sirve para otras marcas?
Estampación normal, eso es serigrafía, pues eso sí, claro. Trabajamos con otras marcas. Pues,
esa es la magia.
Están muy grandes de acá.
Claro, es maquila, pues.
Prestamos un servicio porque al final la maquila puede hacer todo el proceso. Claro, nosotros nos enfocamos solo en estampación porque ahí entendimos que para nosotros era un valor agregado muy importante.
Claro.
La tela, finalmente, pues vos la puedes conseguir en 2 o 3 proveedores grandes en el país, ¿cierto? La confección, en Colombia la gente es buena en confección, entonces también hay muy buena oferta. Pero en estampación vimos que había como una oportunidad y ahí fue cuando empezamos a construir como ese proyecto con una persona que es nuestro socio, que lleva muchos años de experiencia, se había quebrado también muchas veces y nosotros le dijimos, parce, venga, apuntémonos que aquí tenemos por decir así un negocio redondo, pues nosotros estamos ya con toda la demanda.
Somos el primer gran cliente.
Crezcamos, cogimos una bodega súper bonita, compramos máquinas y empezamos con eso y ya pues le damos empleo a otras 17 personas más en el proyecto.
Qué putería.
Pero vea que eso me parece una chimba porque a uno como emprendedor a veces le da mucho susto, pues... ofrecer uno de sus servicios de lo que uno hace para llegar
al producto diferencia, pues.
Para otra gente. Y al final, ustedes saben que eso es algo muy importante pues, de la ropa que ustedes sacan, pero al final no les importa ofrecerle eso a más personas porque saben que ese no es su diferencial y ya, ¿o no? ¿O cómo lo ven ustedes de ese lado?
Pues Simón me ha dicho muchas veces lo que hemos conversado, es decir, al comienzo pensábamos que era así, entonces...
Claro, daba miedo como...
Tenía un misterio uno siempre con el tema de los moldes, de las telas, de la estampación, pero yo creo que la marca es la que finalmente te hace una diferencia importante, ¿cierto? Porque siempre que te quieran copiar van a estar detrás, ¿cierto? Entonces lo que la gente está intentando copiarte siempre es lo que tú ya sacaste.
Hazte amigo de tu peor enemigo.
De cierta
manera. Si uno proveerle a los manes.
Controlar, o sea, por más que uno quiera,
sí, no,
cogen
sí,
una camisa, sí. Se la llevan, le sacan el molde, cogen la tela, la desarrollan, también la sacan. Ahí no puede ser tu diferenciación porque entonces tienes la pelea perdida. Y dijimos, pues parce, hagamos lo que al final la marca pesa tanto que por más que nosotros queramos protegerla, no la vamos a proteger con la materia prima. Estás jodido donde hagas eso. Tienes que crearla de otra manera, entonces tienes que estar un paso adelante de lo que los demás quieren estar
pues haciendo. Que también el país, o sea, nosotros como pioneros también de streetwear, se crearon, digamos que abrimos mucho la brecha para que otros emprendedores también crearan como sus proyectos en ese mismo nicho.
Claro.
Que comercialmente pues está, digamos, todavía expandiéndose mucho en el país. Entonces, o sea, es complejo. Si uno fue pionero, obviamente los que van detrás van a tratar pues como de seguir también la línea porque saben que hay un público que... tener ahí pues para que compre y abastecerlo, por así decirlo. Entonces, es complejo, pero ya uno sabe que como pionero, primero tiene que tener claro cómo se va a mantener en el tiempo y cómo si sigue siendo uno un pionero. O sea, cómo sigue uno imponiendo la moda streetwear en el país y Undergold como marca, desde marca que está diferenciando con respecto a las marcas que vienen detrás y cómo no se deja coger. Ese es el reto. Nosotros, como por eso decimos que somos un estudio también de diseño, porque desde lo creativo tenemos siempre que estar como 5 pasos más adelante, porque si no quedamos en tablas con la competencia. Y la competencia también es buena.
Sí, primero la competencia es buena, pues a medida, eso te reta, ¿cierto? Y segundo, ampliar la torta. Es que al final, entre más marcas haya, más consumidores hay, porque todo el mundo empieza a ver como hay una oportunidad de decir, parce, es que así es que está vistiendo la gente, así es que me quiero ver, y eso abre un mercado más grande, ¿cierto? Entonces puede que ya no seas el único de una tortita así.
No, y lo invita a uno a avisparse, a moverse más rápido, a investigar más.
También genera más demanda por el streetwear, porque yo ahorita le contaba que yo me acuerdo perfecto de mi primer conocimiento de Undergold fue en el 2000,
en Buró,
que ahora sí, en Buró, güey,
cuando está,
que estábamos nosotros, Paola Turbay y ustedes al otro lado. Y yo me acuerdo que yo iba y decía, marica, estos madres están locos, güey. O sea, es raro lo que venden. O sea, yo dije, yo en ese momento decía, no, yo no compraría esa vaina, güey. O sea, me parece re arriesgada, güey. Yo todo conservador, todo ñoño, yo entiendo cuál cagada.
Yo en ese momento la marca era, era básica.
Ese momento era todavía más conservador, sí, que yo creo. No,
claro. Acordé en Samuel, estando a Obama ahorita, que yo decía, es que vos me decías a mí que la marca mía era para raperos y reggaetoneros.
Sí, sí, antes yo me decía,
y la gente lo veía así, ¿cierto? Y cuando yo renuncié, me dijeron, Mateo, ¿qué marca vas a montar? Yo me imagino que mi jefe, me imagino que yo le iba a decir que iba a montar una marca de camisetas polo y algo así. Cuando yo llegué y le mostré lo que estábamos haciendo, es que, ah, pero yo no veo a nadie que se vista así. Entonces, es como que una de las cosas con que muchas veces...
Y eso fue que, más reciente, weón.
Eso fue ya hace 5 años cuando estábamos
trabajando. Bueno, sí, corona. Claro. Yo me acuerdo que me mostraban las fotos y yo, o sea, yo también decía, como, marica, esta mierda o es el futuro... O es otra mierda. O sea, uno no
está loco de Diana que ahora ven.
Y pues tan visionarios. No, no. Tan visionarios eran que hoy en día la única ropa que Santi piensa y planea y planifica ponerse es la de ustedes. O sea, el man se viste y le vale huevo, pero el man, para que se ponga un Undergold, marica, es porque el man va de conquista. Tiene
buen evento.
Va
buen evento.
A un concierto de puta. O sea, es porque es el traje de gala de Puentes. Entonces, si algún día lo saluda con un Undergold, sepan que es un día especial, no, pasante.
Yo, o sea, yo me acuerdo que yo tenía como esa vaina con marica. Esto sí es muy distinto, muy raro, algo que uno nunca ha visto. Pues eso uno nunca, pues yo nunca he sido como de pues yo digo, puta, que, o sea, yo creo que en verdad todo el mundo bien ejecutado las ideas llega a algún lado. Lo que yo sí creo es ustedes cuando empezaron, como que ustedes veían eso como de alguna forma, o sea, se lo imaginan como hoy, que es igual ropa exclusiva, pero es algo que ya la gente se pone. Y ya uno no necesita sentirse como artístico, sentirse rapero. O sea, ya uno puede ser el man más mainstream y fascinarle Undergold. O sea, ¿ustedes lo vieron así? O sea, ¿usted qué estudió, marica?
¿Usted qué?
¿Usted qué estudió?
Diseño gráfico, perdón, ah. Te he escuchado. Diseño gráfico, pero toda la experiencia de moda fue como, sí, precisamente, valga la redundancia, experimentando, pues conociendo, investigando todo lo que yo alcancé a entender de tendencias, digamos, de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Con las marcas de alta costura, con los artistas, todo lo que lo urbano estaba permeando, digamos, a nivel general, el mercado internacional de la moda, todo fue a través del celular y redes sociales y aprender a investigar por ahí. Yo siempre que me hago entrevistas y todo eso, me acuerdo, siempre hablo de esta historia, es de Upscale Vandal, que es como, digamos, un influenciador de New York, es un man que también cura marcas y todo eso, y él vino a Medellín hace un tiempo, estaba dando una conferencia y él decía que las puertas del mundo estaban en el celular, que uno no necesitaba nada más, que uno como emprendedor, pues sí, puedes estudiar una carrera universitaria, muchas cosas que te van a dar bases y herramientas que son muy funcionales a la hora, pues, de uno construirse íntegramente como empresario, profesional, diseñador, lo que sea, pero si realmente quieres tener las puertas del mundo, estás a un clic, a textear algo en Google y encontrarlo, buscarlo, indagar sobre eso. Y yo me acuerdo que yo tenía un celular, no tenía ni siquiera el celular más nuevo de todos, pero era mi biblioteca en la que yo todos los días estaba como al tanto de qué estaba pasando con la música, por qué las marcas de alta costura estaban utilizando a los raperos como imagen en esa era, cómo se estaba metiendo lo que eran las tendencias urbanas a los conceptos de moda de alta costura, que eso era raro, porque pues alta costura antes era un enfoque de la moda y una perspectiva muy diferente. Vos ves un desfile de Louis Vuitton en el 2000 o en los 90s y es algo, digamos, transversalmente diferente a lo que es ahora.
Claro.
Ahora un director creativo de Louis Vuitton puede ser Virgil, que es un man que también empezó estampando camisetas y moviéndose con los raperos y en la calle y poniéndole eso a los jóvenes, y ya puede literal liderar una marca de moda que es la más grande en ese momento, pues de las más grandes a nivel mundial, y decir, no, es que venga, el eje de la moda se va, es hacia esto, es al urbano, al streetwear. Hoy en día ya es Pharrell, que es un músico. Entonces, pues digamos que toda esa información yo la venía como dateando desde hace muchos años y comprendiendo por qué realmente eso es lo que estaba permeando. Incluso hoy en día uno escucha directores creativos de muchas otras marcas, una por ejemplo Amiri, que es una marca que últimamente ha crecido muchísimo, y él escribió estos días por Twitter como...
¿De dónde es la marca?
Amiri es Estados Unidos, pero pues como se fundamentó como marca también pues de alta costura y ha tenido 4 o 5 años en el mercado, si no estoy mal, y ya está posicionada pues al nivel de otras marcas muy grandes. Y él decía como que el futuro de la moda va a seguir siendo los niños o adolescentes que estampan las camisetas en los garajes, reciclan los jeans vintage, personalizan y customizan sus prendas. Y él decía, ellos van a ser los que van a volver a seguir cogiendo el negocio en los años que siguen. Entonces, digamos que eso pasó en esa era, nos tocó también a nosotros vivir, digamos, ese mismo modo en Colombia, pues la historia de Undergold también arranca muy así. Yo iba a talleres de estampación a hacer una unidad, a buscar quién me hacía un jean, un buzo, y de ahí pues como ya tener la proyección de qué quería hacer con la marca. Entonces, digamos que pues es muy bonito pues el proceso que se va teniendo alrededor de todo eso. Y pues si me preguntas que qué había estudiado, pues lo que uno estudia sí importa, pero importa más la proyección, el sueño y la pasión que uno tenga y hacia dónde lo va a dirigir. Hablamos de competencia ahorita, ser pioneros es precisamente, o cuando la gente dice como eso no se lo pone nadie, es raro, eso es ser pionero.
Claro,
100%. Donde no hay oportunidades, como yo sí creo una oportunidad y un deseo, o al menos no tanto un deseo de compra, como conecto con mi visión creativa a las personas para que se conecten con mi marca, yo pueda abrir un mercado donde no existe. Entonces, digamos que eso ha sido un poco pues como la visión que hemos tenido nosotros desde
ahora. Para complementar, hay también algo importante que lo dije ahorita, y es que cuando Dimon arrancó esto, no era algo que él dijera yo voy a hacer eso porque eso es un negocio, ¿cierto? Y por eso es que ni siquiera le paraba a los márgenes ni a cuánto estaba vendiendo. Era una pasión, ¿cierto? Que coincidió con un momento en el que se juntaron una cantidad de cosas, que el reggaetón se puso de moda, que los artistas de Medellín se volvieron referentes mundiales en el tema del reggaetón y por lo tanto también fueron los referentes para los jóvenes. Entonces todo eso hizo que se cambiara la cultura y que la gente empezara a ver la manera de vestir de una manera diferente, pues y al final coincidió con que la marca se estuviera como creando en ese momento. Entonces se juntaron una cantidad de cosas que hizo que pues que eso pudiera volverse una realidad.
Nosotros siempre preguntamos como cuál fue ese momento en el que ustedes dijeron marica, esta vaina se salió de control.
Todos los años.
La primera vez.
El primer vez. Salió de control.
El primer, uy, esta mierda.
Como marica, creo que voy a poder dedicarme a esto. O sea, es real.
No, dedicarme a eso, yo creo que nos puede dar mi foco, pues. Sí. Como decir, padres, ya bajamos del estadio y eso fue por hace 2 años que dijimos, ya, sí. Eso es una realidad. Antes de eso, güey, pedalear todos los días, parce, y meterle, y uno todos los días con obstáculos más grandes y todos los días buscando cómo pasarlo, ¿cierto?
Yo creo que nosotros no hemos visto, pues yo con mi hermano nunca he tenido una conversación como esto, se salió de control, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya, es más bien como nos sorprendemos cada año, como, bueno, este año logramos las metas que teníamos. Parce, el otro año tenemos que ser capaces de llegar a algo más profesional, hay que organizarnos más, hay que buscar cómo expandirnos. No es que se salga de control, es que la verdad nosotros sí confiamos demasiado en lo que hacemos y no verlo desde una perspectiva como meros sobrados, no es eso. Por el contrario, como que todo el rato estamos replanteando cómo podemos mejorarnos, pero confiamos y creemos tanto en la empresa que no es como que las cosas nos cojan por sorpresa, sino como que sabemos que a un buen trabajo y una buena visión y hacer bien las cosas, la vida responde bien, la empresa responde bien, tu equipo responde
son
bien.
Son pequeños logros, uno muchas veces mira de atrás y cuando uno se da cuenta de lo que ha logrado, seguramente a ustedes también les ha pasado, uno dice, parece que no es solo esto, eso no fue lo que me llevó a este punto. Fue como esa constancia todo el tiempo de hacer las cosas. Por ejemplo, cuando estuvimos a la feria, ¿cómo se aburó? ¿Cierto? Simón me decía, marica, estos manes vendieron, yo no sé cuánto, pues, pero era 10 veces más de lo que hemos vendido nosotros.
Cuelga gafas.
Y cada que iban a ver ustedes era la sensación, porque todo el mundo tenía que ver con lo que ustedes estaban logrando, ¿cierto? Entonces miren que como que todas las cosas pequeñitas son lo que logra que uno llegue al punto en que está. Obviamente en momentos muy bacanos nosotros pues logramos, por ejemplo, ver colaboraciones con J Balvin cuando todavía la marca era pequeña.
Hemos hecho colaboraciones con por ahí va esa pregunta, ¿cuál fue la primera colaboración? Porque, a ver, hay mucha gente que conoce Undergold y dice, ah, claro, esa es la marca que viste a todos los artistas como del género urbano. Hay mucha gente que la conoce así. ¿Cuál fue ese primer artista que lograron vestir y cómo fue esa experiencia? O sea, pasó como, fue un tema como...
¿Cómo era ese chat de WhatsApp? Como, ¡jue puta, güey!
O se lo puso sin que ustedes supieran o se lo mandaron. ¿Se acuerdan de esa vez?
Sí, claro. Pues, pero bueno, hay dos cosas. Una es el primer artista. Otra era como el primer artista que yo quería como creativo coger. Pues que tenía como la misión de hacerlo. Exacto. Porque el primer artista que nos dieron la oportunidad de darle la primer colección de Undergold fue Ñejo. Y no le servía. Cuando se la llevé, no le servía. Entonces tocó tomar la foto con la camisa así colgada y un gancho al lado.
No.
Entonces, tenía pues, una tienda acá, ¿cierto?
No, sí, él tenía una tienda en Provenza. Ahí fue de las primeras tiendas donde vendimos Undergold, pues en consignación. Pero con el socio que yo empecé, yo le dije en 2 años... Yo estoy seguro que en 2 años nosotros vamos a ser capaces de crecer la marca y que J Balvin se la ponga. Y ya no fue como... Fue una oportunidad como muy inmediata. Este ex socio pues como que tenía muy buenos contactos y él fue como, parce, tenemos la oportunidad de ir donde este man. Llevémosle algo, hablemos con él, lo que sea. Y se dio la oportunidad. Yo había hecho como un prototipo de una camiseta ahí que tenía raro. Casualmente, la semana que nos llamaron, esa semana había hecho el prototipo. Y... pues lo subimos, llevamos varias prendas, no miró ninguna y yo al final estaba como todo derrotado, como no le gustó nada. Y bueno, pues voy a hacer el intento con este prototipo raro que tengo y a ella le gustó. Y pues ya ahí fue como que, ahí ya hubo como un acercamiento y ya él como, parce, esto está brutal. Él se la puso para un evento que tenía en...
¿J Balvin?
Sí, en Miami, una alfombra roja, yo no me acuerdo. Y ya eso fue como, la marca que viste a J Balvin, pues decían los que estaban
eso, ¿en qué año fue?
2018. No, 2016,
2015. ¿Y qué tenía de especial el prototipo?
Brutal. ¿Cómo?
¿Qué tenía de rara esa camiseta? ¿O?
Tenía unos cortes diferentes.
Eran unos cortes diferentes. Claro, yo había visto.
Lo que estás haciendo ahora, la gente lo utilizaba acá.
Eso era lo que estaba pasando.
El futuro, pues, el futuro.
La ropa. Sí, del futuro. Estaba como analizando como diseñadores emergentes y siluetas que estaban apareciendo raras como en la moda. Y yo dije, parce, se me ocurrió esta idea. Es que a mí esos días se me ocurrió hasta dormido. Yo me levanté como a las 6 de la mañana con una idea en la cabeza y la anoté así en un papel al lado. Pues la dibujé rápido. Se la llevé a una confeccionista y la hizo, pues. Y esa semana...
¿Pero qué es lo que se te...? Perdón, weón, pero es que... O sea, tú hablas con una...
Sí,
como los con cortes. Una elocuencia y una vaina... Yo no entiendo qué es lo que se le ocurre a uno. A mí se me ocurre como... Hagamos una tienda en otro lado. O sea, como
otro estampado.
Yo pienso, tengo un pensamiento diferente al tuyo. ¿A ti qué se te ocurre? Como yo me imagino que la silueta, como, cuando la persona esté parada, la camisa, se ve así.
Ve la imagen, ¿vale?
Sí, es así, no se ríe, es así.
No, por eso digo, porque yo soy más también más de imagen. Yo soy más como usted. Yo soy más de
sí,
la visual.
Total, no es así.
Es que me ríes estos dos.
O sea, yo lo pienso en el Excel. ¿Cómo mete uno eso en el Excel, güey? ¿Cómo mete la figura en el Excel?
No, eso es así. Uno ve una imagen en la cabeza y es como, bueno, tengo que hacer eso. Pues y ya de ahí, pues de a crearla, pues que te quede igual al pensamiento que tuviste o a la imaginación, es complejo, pero ese es el trabajo.
Muy loco, güey.
Y bueno, pasó eso y ya ahí tuvimos un acercamiento a Balvin y ya después el hito, como digamos que sí marcó muchísimo a Undergold en Medellín, fue el primer Brutal, que fue como el primer concierto en solitario que hizo Balvin. Sí, en la Macarena.
¿El 360 o no?
Sí, y ya ahí sí fue como que se dio la oportunidad. No sé si fue, creo que fue en el segundo Brutal. En el primero, no me acuerdo bien, tengo que buscar los archivos.
Pero eso sí fue como 2019 o qué, 2018.
2017.
Ah, güey.
2017-2018. Y ya ahí sí fue pues como la oportunidad de colaborar con él y me pude sentar con él, diseñar, hablar, compartir ideas y pues el man... tenía una claridad pues de la moda también muy avanzada, pues realmente la tiene y es una persona muy visionaria también con eso y sabe demasiado de moda, o sea, él sí entiende mucho de moda, demasiado.
Okay.
Y digamos que ya pues cuando hicimos como esa colaboración, que fueron como 20, 30 camisetas que hicimos apenas a mano, tenía un proceso de lavandería que ninguna empresa en Medellín podía hacer, me tocó hacerlas en la casa, en la terraza. Le quité la lavadora a mi mamá un fin de semana, prácticamente la ocupé. ¿Y
yo cómo era, para desteñir?
Yo desteñí cada camiseta de esas, le hice el proceso así súper artesanal. O sea, eso fue un proceso muy bacano y pues ya digamos que cuando se la mostramos a él, ese man encantado, después se la puso en un Fashion Week en New York y ya, bueno, entonces ya de ahí para allá como que él nos abrió las puertas a que los otros artistas eran como, ah, Undergold, pues al menos artistas de Colombia eran como, ah, esos manes
que
hicieron.
Claro, si Balvin, que es el puto crack, usa Undergold, yo también tengo que empezar a usar Undergold.
Pero yo tengo una duda. Empezó a decir lo mismo, para este man tiene la opción de escoger todas las marcas.
Se puede comprar lo que quiera.
Undergold, porque nosotros no, entonces eso se volvió ya como una bola de nieve y ya ahí también se volvió un tema que como en Medellín es una, como una capital creativa, claro, sobre todo para el tema de la música y el tema urbano, acá hay muchos artistas de todas partes a grabar videos, a grabar pues, canciones, a estar en estudios de música, y se volvió como una pasada, pues como una pasada obligada a pasar por la tienda de Undergold a comprar ropa. Entonces, por cosas de la vida, parce, que hay bueno para comprar aquí en Medellín, vaya Undergold. Entonces empezamos a tener muchos contactos con artistas y eso nos ha permitido ya empezar a tener relaciones con artistas cercanos, con los managers y pues y empezar a mostrar la marca pues, y tener contenidos que muchas marcas soñarían incluso pagando. Entonces claro, pues bueno, hemos logrado vestir a Eladio,
Sky también,
y Sky hicimos una colaboración brutal que si quieren ahorita hablamos un poquitico más de eso, pero es, creo que de las colaboraciones más exitosas que hemos hecho nosotros y así van pasando. David por ahora, por ejemplo, que es un artista súper pegado de Puerto Rico en este momento, le encanta la marca y cada que viene acá la utiliza. Entonces sí, ya un tema como de
cuando pero venga Cali Cartel, ¿qué? ¿Colab con Cali Cartel?
En esos días lo vestimos.
¿Sí?
Para el concierto que hizo, creo que fue Blessing en Bogotá.
Ah,
vestimos
sí
a Pirlo.
Mari, que yo quiero volver un segundo a los sueños.
Pero Pirlo es de Cali Cartel.
A cuando usted se inspira así, sí, sí. ¿Usted lo ve en color o lo ve en blanco y negro? Me quedé pegado ahí, güey.
¿Qué?
O sea, esa vaina que se inventó de desteñirlas y que las hizo el fin de semana y la vaina. ¿Usted cuando piensa y sale y pinta, no solo piensa en el corte, porque me quedé ahí? No, usted piensa en que voy a desteñirla y va a pasar esto y lo va a echar un ácido y un cloro. ¿Todas esas vainas?
No, no, o sea, digamos que cuando ese proceso en particular, pues que tenían esas camisetas, eso fue como estando con Balvin, ese man, yo la tenía normal, negra, con unos estampados, okay, y unos diseños, y bueno, ya estamos. Y él me dijo, parce, métale esto, pues como que destiñámosla así, háganle un efecto como así. Y yo como que, parce, eso parecía, pues inicialmente era como si uno hubiera caminado en el desierto y se le hubiera pegado como arena a una prenda negra, como okay, así, un veteado raro. Y yo dije, bueno, pues me fui por todas las lavanderías de Medellín y mandaba a hacer pruebas y todos me entregaban cosas opuestas. Y yo era como, uy, y faltaban por ahí 10 días para el concierto. Y yo como que, yo, uy, no. Parce, no, como les decía ahorita, el mundo está en el celular. Parce, empecé a buscar como
¿cómo hacer esta técnica?
Do it yourself, sí, bleach o vintage tea, algo así. Busqué un loco por allá en Estados Unidos, no sé en qué estado, weón, no hice una weonada y mostraba los químicos, los detergentes que había que utilizar, se conseguía todo en el supermercado, la forma de equilibrar el óxido para que no se comiera la tela con vinagre de cocina, no sé qué.
Una bomba, weón.
Prácticamente. Y de él, y hacer pues como ya bueno, el proceso. Entonces me tocaba conseguir como el atomizador para que creara pues como la difusión en la prenda y
no,
experimentar pues
putas,
con algo. Sí, eso fue un proceso bacano. A mí antes me gustaba mucho eso, pues como experimentar con cosas muy manuales en las prendas y como cortarlas, abrirlas, pintarlas, desteñirlas y ver qué resultaba de eso. Entonces, y allí hice muchas prendas customizadas para artistas un tiempo.
Muy bacano. Sí, la recursividad, sí, si es algo como...
Sí,
muy
sí, sí,
clave, weón, en el emprendimiento. Yo tengo una pregunta. Cuando, porque es que yo no sé, puede que esté totalmente equivocado, pero cuando ustedes hicieron la vaina de J Balvin, o sea, que le dan esa primera prenda, ¿ustedes siguieron en contacto con él? Porque yo, o sea, ¿cómo fue ese proceso después? O simplemente el man, todo el mundo le dijo como, marica, esto está a la verga, y vieron la marca, o sea, se iban a la marca y decían como esta mierda se ve gigante, y como ustedes decían, la marca ya era muy buena, que después el man los volvió a contactar, porque yo siento que mucha gente sueña con ponerse un artista y creen que eso ya como que eso va a hacer que eso pum explote así de la nada. Yo no sé si esa mierda sí es así.
No, realmente no.
No.
Obviamente te ayuda, todo ayuda, todo es como más cierto. Pero, pues, volvemos a lo mismo. Es que no hay algo que, una sola cosa que te haga que eso explote de la nada y que eso funcione. Ahora funcionará pues todo así.
Sí,
¿cierto?
Como una bomba. No es
puede pasar, puede pasar.
Esa es nuestra experiencia. ¿Sí? Sí, pero puede que haya gente que le haya pasado que hizo una cosa en específico, cosa de la locura y que ya está.
Con eso
cierto.
Fue, sí.
Pero yo creo que también es lo que dice usted y es... Si uno cree eso, de pronto es porque no está viendo el la foto completa de la historia. O sea, seguro si la rompieron en lo que uno cree una cosa, ya antes habían hecho mil mierdas y tenían que estar preparados. Porque es que si hoy en día usted quisiera vender 1,000,000 de camisetas en un día porque tuviera la banda, pues es que uno no puede. Entonces uno tiene que antes haber logrado como pequeños pasos para que pum, pasó porque se volvió la camiseta oficial de no te tum, pam.
Sí, total.
Sí, eso me suma como muchas cosas para que realmente ya hace lo que vos decís, que es Barzo explotó, que sí explota, pero es que ni cuenta se da. Uno se da cuenta cuando mira para atrás y dice, parce, ¿cómo logré eso? Pero es difícil, pues, como claro, darse cuenta que ese preciso momento en el que te hizo que todo se diera pues, y se explotara pues, exponencialmente.
Claro.
Sí, venga, hablemos de una vaina chévere. Fue Colombia Moda 2023, güey. ¿Cómo fue eso?
Ah, se saltó 5 años.
Ah, me salté 5 años, es verdad. ¿En qué año vamos?
Íbamos en el 2017, 2017, en el primer brutal.
2017-2018, sí.
Sí, no, no, con calma. Pero es que yo no me sé tanto la historia, pero lo que sé fue que se voló todo. Después, ¿qué más pasa, América?
No, yo creo que ya ahí es puro trabajo que nos tocó ayer a Mateo y a mí ya.
Ah, ya tenían tienda.
Estábamos tomando la decisión de abrir la tienda de prueba.
Yo creo que nosotros teníamos una tienda muy pequeña que era en un sótano.
Esa la conocí.
Ah, yo también. Ustedes ahí
saben,
arriba.
Ustedes no, saben, no, que ustedes no, un concierto, yo recuerdo. Y
nos fuimos allá a equiparnos.
Sí, no me editaste de Salvos, no me acuerdo que también de Salvos, pero yo sí me acuerdo que vos estabas.
No, yo estaba, yo me acuerdo perfecto que tocaba bajar.
Parce,
era un sótano.
Pero eso no fue para J Balvin, para el concierto de J Balvin.
Ah, seguro fue para el de Balvin.
Sí, seguro.
Fue para el niño de Medellín.
Eso fue antes de ir a comer a Renata. ¿Se acuerda?
Renata.
¿A Renata?
Ustedes salieron para J Balvin.
De la social otros... Hinchos.
Ah, no, ya, ya. Claro,
no, J Balvin, niño de Medellín.
Sí, sí, sí.
Sí, es Medellín.
No, es que en Bogotá, antes de ir a ese concierto, habíamos ido a Renata, pero ustedes en esa época no había Undergold en Bogotá, había, eran Medellín. Sí, sí.
Entonces, bueno, el tema fue que teníamos un localcito de ¿cuánto? Un sótano.
40 metros cuadrados.
¿Cuántos?
Como 35 metros,
y ahí teníamos un escritorio, un mueble para almacenar 200 camisetas, pues, no creo que
tenía la oficina ahí, güey.
Sí, era atrás.
La oficina y...
¿Había una cortina?
No, no era literal, vos llegas y tenías ahí un escritorio, o sea, está todo el tubo, había un escritorio ahí bonito, bien organizado, sí, sí, pero... Sí. O sea, y la gente tenía que cambiar el vestir al lado del escritorio, pues era todo diminuto.
O en el baño del sótano.
O en el baño, ¿cierto? Y ahí, bueno, nos llegábamos, abríamos la reja y había un gaminado que no sabemos cómo se metía. Un gaminado durmiendo, parce, ahí en el sótano.
Nos ha pasado.
A nosotros también nos pasa. Como los gatos que pasan así.
Pues. Yo no sé, man, es como hacen, huevón, pero terminaba ya metido durmiendo. Y sí, bueno, eso fue como el primer local que tuvimos. De ahí... Fue en pandemia, creo que vimos el otro local.
Después
nos cogió pandemia, padre, nosotros más aburridos para allá, sobre todo. Ay, fue una feria que hubo aquí en Medellín antes de pandemia y nos fue súper bien. Hicimos varios contactos. Fue la primera colaboración que hicimos con una marca internacional que es Lost, o fue la segunda vez. Fue
no,
la segunda
vez. No, es que, esperen, es que nos estamos tratando. Antes de eso hicimos, creo que en el 2018, también a través de lo de Balvin surge lo de la pasarela en México.
Sí. Ah, hicieron Lost. Pasarela en sí. México.
Nuestra primera pasarela fue en México.
Qué putería.
En colaboración con Lost, porque ya después de lo de Balvin nos buscó Camilo, que es el dueño de un retail muy grande de streetwear, pues para mí es el más grande. El más grande, sí, digamos que en México. Y
América, y el más grande en Latinoamérica.
Sí, son los más grandes. Y ellos nos buscaron para distribuir Under, pero primero hicimos colaboración, y pues fue como, ahí se empezó como a tejer una relación y ya después nos dijo como, bueno, va a haber un Fashion Week acá y quiero que ustedes sean como marca aliada de nosotros. Y hicimos...
En 2 meses sacamos creo que... O sea, normalmente sí. Para el 2023 esta paralela nos demoramos casi 7 meses haciéndole eso, que fue corriendo porque necesita realmente más tiempo. Y en esa vez hicimos que en 2 meses.
En 2 meses.
Este man fue con 2 tulas, parce, yo no sé cuántas camionetas y busos y sudaderas habían. Ahí llegó a Ciudad de México, al aeropuerto, que es súper peligroso, pues como
sí,
para el no, tema de...
De aduanas.
No lo pararon. Claro, lo pararon.
Me pararon, me cobraron una multa.
2 tulas, parce, gigantes.
Ah, entonces, amigo, no, esas multas de ese aeropuerto son famosas.
Sí, son famosísimas. Y ya después de ahí, Nos fue súper bien en la pasarela. Hice unos contactos de la industria del streetwear muy grandes, diseñadores de Versace, pues de calzado en Versace. Estaba Shoe Surgeon, no sé si lo conocen, que es el que customiza los zapatos para los jugadores de la NBA. Tiene un negocio de customización muy brutal. Estaba él allá. Habían muchos referentes de moda muy grandes y con todos, pues como que empecé a conocer ya así de primera mano lo que era streetwear y digamos que México también tiene esa cultura muy arraigada. Y bueno, volver a Colombia ya con esa medalla de una pasarela afuera también fue como, parce, todo el mundo era como estos manes, manes para arriba. Pero todavía el negocio estaba, pues digamos que si lo ven desde la parte financiera, todavía era un negocio que no producía utilidades, era un negocio que todavía tenía, digamos, mucha falta de estructura.
Capital.
Capital. Claro.
Crecer, pero más complejo.
Pero teníamos una marca. Teníamos una marca que la gente quería, que la veía como aspiracional y que seguía siendo pionera y que ya estaba obviamente todo este universo del streetwear llegando cada vez más a Medellín por los artistas, por todo esto. Y bueno, pues digamos que ya ahí otro paso más. Ahí ya el tiempo fue que, no sé si ya fue lo de pandemia o prepandemia.
No, fue lo de la feria que hicimos, volvimos a dar una colaboración con Lost, nos fue súper bien y eso fue como en febrero y marzo pandemia y cierre sí. Todo. Y nosotros como que, uy, parce, vamos a hacer. Eso fue una locura pues porque como que quedamos todos como marica, hasta aquí llegó el sueño. Me acuerdo que fuimos al local, sacamos toda la ropa, la llevamos para el parqueadero de nuestra casa, pues nosotros tenemos un parqueadero que es cerrado y ahí guardamos todo. Y cuando cerramos la puerta, le dimos la bendición, estaban poniendo una estampita dentro del local y como que, parce, si hasta aquí fue el sueño, muy bacano. Y si no, qué tan bueno, volvemos y volvemos con más energía. Y empezamos a trabajar desde la casa.
En pandemia hacer envíos como locos.
Y hacer envíos.
Empezamos a vender como locos, no entendíamos por qué teníamos tanta ropa.
¿En serio? Me levantaba, parce, y a empacar allá, me bajaba al garaje, empacaba todos los pedidos, bajaba la portería porque es una unidad pues que tiene una calle pues como en Loma, entonces bajaba la portería, me encontraba con coordinadora, le entregaba todos los pedidos mientras ese man estaba diseñando en la cara, porque yo le dije, parce, saquemos otra colección. Y entraron los permisos, que eran los permisos de como para poder salir, porque vos eras como parte de la industria de la confección que permitía que pudieras hacer tapabocas o entonces como que dejamos el permiso ahí medio en la mitad, ¿cierto?
Sí.
Yo dije, parce, vamos a gastar permiso para todo el equipo y para los fotógrafos y para todo. Hicimos una campaña estando en pandemia.
Sí, pandemia.
Entonces fue la locura porque todo el mundo encerrado, la gente, nadie estaba sacando nada para vender nuevo y nosotros llegamos y tiramos una colección en mayo, parce, con campaña de fotos. Sacamos unas, ¿se acuerdan de esas viseras? Unas viseras como.
Ah, súper futuristas.
Como tornasoladas. Y le pusimos un coso de Underground. Entonces la gente era feliz porque claro, todo el mundo tenía que taparse. Y salía la gente a los supermercados.
Parecía como una máscara de Daft Punk.
Sí, no, yo creo que yo la he visto, claro que sí. Y yo estaba haciendo cuentas y yo compré Underground en pandemia. Yo me compré unos joggers blancos.
Véalo.
Sí, con una vaina acá rosa. Sí, esos los compré en pandemia. Yo no sé uno porque en pandemia como que
no, la gente
que no había ni mierda que hacer.
O sea, uno no podía gastar plata en viajes.
Y se metía a tiendas.
No se iba de rumba tampoco, entonces le quedaba plata.
Yo creo que compraba ropa y trago caro. O sea, porque era como ya no hay para salir a rumbear. O sea, compremos un ron diferente. Compremos.
Para comprar con quién.
No, pero pues no es. Yo vivía con mis papás. Entonces, pues mis gastos se volvieron cero en la pandemia. O sea, yo no gastaba un peso. Era imposible gastar plata. No había. Entonces era, o uno compraba Undergold, compraba vainas, o era como, pues, vamos, compremos en Carulla un ron diferente, como para que tenga sentido sentarse como
a hacer beber.
Plan.
A beber.
Vale, entonces ahí también. Uno puede, o sea, uno empieza a ver oportunidades donde hay crisis, ¿cierto? ¿Qué pasó? Provincia se vació. O sea, Provincia, todos los locales se alquila, claro, se alquila. Y nosotros dijimos, esta es la oportunidad para encontrar un local más grande, ¿cierto? Y encontramos un local que le había gustado antes, que me dijo, Mateo, a mí me gusta, en un segundo piso, yo pasé un segundo piso. Y me dijo, no, ese es el que yo quiero, ese es el local. Y yo, bueno, pues vamos por ese local. Y la casualidad que la gente que teníamos como el alquiler con la bodega eran los dueños de ese local de allá, entonces cogimos ese local y ese fue el segundo local de Undergold, que era casi igual, eran 40 metros de tienda, pero teníamos otros 35 metros de oficina. Y yo dije, para eso nos dura para 4 años.
Nosotros no hacemos sino cagarla igual, marica. O sea, no ha pasado el año y ya toca
irse.
Además, no sé si les pasa también, ustedes que además son súper creativos e innovadores, que uno además los siente viejo al año. sea, uno es como, marica, ¿por qué usamos ese color, weón? Sí, o sea, sí. Ese color ya nada que ver, weón, porque este piso, o sea, hay vainas que uno es como, no quiero ver la tienda, weón.
Eso es la sí, primera sí. Simón y mía todo el tiempo. Así acabamos de tener la oficina, que la inauguramos este año en enero, ya nos quedó pequeña, son 90 metros, y vamos a coger la del lado, que son otros 140, ¿cierto? Sí. Y estábamos sentados ya con los arquitectos, y ese man es que no, es que a mí ya me gusta, no me gusta esa oficina. Hace 8 meses, ¿cómo es que ya no te gusta? Pues, ¿qué más vamos a hacer?
Ayer estuvimos allá, pues, o sea, no
en la oficina. En el edificio, en el edificio.
Ah, cuando quieran, si ya quedan, ¿hasta cuándo ya quedan?
Hasta el domingo.
Si algo pasa y con la oficina antes de irse.
Una chimba, entonces no sabemos cómo operamos.
Entonces, parce, ¿no? Ahí fue como el tema, pues, de seguir creciendo, coger oficina, abrimos Bogotá, que también fue pues como
un tiro
al aire, pues porque nosotros realmente no teníamos muchos recursos cuando abrimos Bogotá. Ahí fue, por ejemplo, un apoyo muy grande de nuestra familia, porque nuestros papás nos prestaron una plata que por algún motivo pues les entró y tenían ahí como una plata que nadie esperaba. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo confío en ustedes, yo sé que a ustedes les va a ir bien. Tomen esa plata y si se perdió, se perdió, pero yo los quiero apoyar.
Qué chimba.
¿Qué año fue?
Hace
2021.
Fue bien 2021. Cercano. Yo me acuerdo que
saliendo de pandemia.
No, yo me acuerdo que hablábamos.
Abrimos súper contemporáneo.
Sí, nosotros abrimos casi al tiempo. Y hablábamos con marica, abrir tiendas es demasiado caro y solamente puteábamos por el teléfono.
Me decíamos, marica, como. No, Andrés me dijo que eso vale.
¿Cuánto te costó?
Como una semana. No, pero fue como una semana antes ustedes. Ah, no, porque ustedes se abrieron en diciembre.
Ellos abrieron antes.
Pero muy poquito antes.
No, terminó siendo por ahí 2 meses antes. Porque
como en diciembre, ¿no?
Sí, terminó siendo por 3 meses.
Que mejor dicho, Juan me llegó a hablar. Es que, marica, ya te pago una cotización. Es que, sí, ¿cuánto te costó yo? Tanto. Y ese man tanto. Es que no, padre, que vamos a ver, está muy caro. Pero bueno.
Uy, sí.
Y es lo que uno cree que la cotización es lo que se va a gastar. Y se gasta por ahí un 30%
sí,
más.
Sí, siempre termina igual.
Nunca
creían
la puta cotización.
Pase y nos fuimos para allá, entonces, para la tienda. Yo me vi en un carro con uno de mi Alejandro, que es uno del equipo. Cogimos un carro. Para y lo, pues, le llenamos pues como de todo, mi neverita que iba para la tienda, microondas, ropa, ganchos, y me fui con ese carro para de Medellín a Bogotá con todo lo que necesitábamos para poder hacer la apertura. Ellos llegaron pues después, y yo recuerdo que ese día de la apertura la gran mayoría se nos partimos como en dos. Nos quedamos por ahí 4 o 5 que nos fuimos a la 1 de la mañana a dormir. Y el resto, que era Simón y el equipo creativo, pues, y otra gente, se quedó que hasta las 5 de la mañana.
Hasta las 5 de la mañana.
Limpiando la tienda, porque el día anterior no lo entregaron y ustedes saben que no lo entregaron.
No, es que las obras no se terminan, señores. Se abandonan. Eso sí es, marica, una lección de la vida.
Y uno también nos pasaba al principio que uno decía, marica, si nos entregan el viernes... El sábado abrimos.
Sí.
O sea, ya ni un día más de arriendo.
Ese día de arriendo era...
Sí, sí, esa mierda. Yo ya no pierdo un día más y está lista. Y...
No, y lo peor es que uno siempre de emociones llega y empieza a mandar invitaciones, publica
y ya no hay vuelta atrás.
Tal fecha de la apertura. Parce, si usted ya la fecha tiene que abrir, pues sí o sí.
Sí, ya.
Esta nos pasó así. Nos la entregaron creo que a las 8 de la mañana y abríamos a las 4 de la tarde. Éramos todos barriendo, limpiando.
No, así eso es como tirarse un tiro en el pie porque uno tira esa invitación.
Un espejo roto, ya ni mierda, weón. Ya lo que fue.
Sí, se había dañado, se rompió un espejo de estos montándolo.
Eso es siempre una corredera muy brava. Bueno, y no voy a porque abrimos esa tienda. Y bueno, yo creo que Bogotá nos recibió súper bien, nos ha recibido súper bien. La gente conectó mucho con la marca y pues y hoy en día Bogotá es la segunda ciudad donde más vendemos. Medellín sigue pues siendo la principal porque ya llevamos mucho más tiempo, pero pues cada vez la diferencia es como
se
más pequeña, exactamente.
Qué chingo. Y ahí fue que remodelaron la tienda de Medellín.
Y ya el año pasado, como cogimos esta oficina, pues ya pudimos hacer la remodelación de la tienda de Medellín, pero fue este año la remodelamos. Sí.
¿Cuánto tiempo se echaron remodelando esa tienda? ¿No? Eso no fue tan rápido, fue como 2 meses, ¿o no?
No, ya, esa tienda de Medellín fue como 3 o 4 semanas. Yo le dije a la gente, padre, tienen 4 semanas. Estamos el 30 y 27 de diciembre. Y el 27 al... Yo no sé, al 31 de diciembre tienen para que montemos, el 31 de enero tienen para que montemos la tienda, y así fue, y lo mismo, corro otra vez, polvo, vidrios quebrados, güey, lo de siempre, y seguramente nos van a acordar así aquí en adelante, sí, esa vaina, muchas madre. Más.
Ahora están con esas dos tiendas.
Sí, esas dos tiendas, canales digitales, tenemos varios distribuidores en Colombia, muy seleccionados, la verdad hemos sido muy celosos con el tema porque nos dimos cuenta que nuestros clientes y nuestros consumidores de la marca quieren un producto exclusivo. Entonces, nosotros muchas veces tenemos que cuidar eso. Es decir, yo no puedo llenar una ciudad de una sola camiseta o de la marca, porque entonces la gente lo que es aspiracional, yo lo aspiraciono cuando es deseado y siente escasez por él. Cuando ya se vuelve muy masivo, ya deja de ser como tan aspiracional, ¿cierto? Entonces, algo que siempre hemos como intentado ir puliendo, obviamente uno aprende como en el camino, pero pues para nosotros es muy importante el tema como de cuidar el tema de quién tiene la marca y dónde la está exhibiendo y cómo son sus tiendas y, bueno, pulir mucho eso.
Claro.
Bueno, y ahora sí creo que llegamos a Colombia Moda, ¿cierto?
Falta la colaboración antes con Sky.
Ah, sí, ¿qué sí, es Sky?
Ah, Sky. Pues fue el un mes antes
paralelo,
de que
sí. Sí, ¿cómo paralelo, fue lo de Sky?
El abrebocas para la pasarela.
No, lo de Sky, él quería como con Sky. Iba a lanzar una canción, entonces digamos que estaba pensando pues como sacar un merch de la canción y quería como hacer una activación como para el público que él tenía acá. Digamos que él como productor musical, artista, pues a mí me parece que tiene súper claro y como, pues como que compenetra muy bien con los jóvenes.
Okay.
O sea, me parece que compenetra a una manera más íntima que los mismos artistas, pues porque para uno desde, digamos, no ser una imagen como puede serlo, no sé, cualquier reggaetonero, pues que en Instagram es, sí, digamos, son más masivos y todo eso, desde la producción musical, pues uno verlo como un referente aspiracional, me parece que hace un trabajo pues como imagen muy teso y por eso pues también como marca accedimos pues como a trabajar con él, nos parecía muy bacano porque la visión que él tiene creativa de la música es muy particular y, por ejemplo, algo interesante de ese personaje, se sentó con nosotros y lo primero que me dijo es no quiero que las prendas digan o Sky o Fade o Mike Towers, pues yo quiero que sea un producto bacanís, pues bacano con este diseño, propónganme ustedes desde los materiales que podemos crear, ta, 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 ta. Y yo dije, es la primera vez que yo me siento como con un artista y no te imponen como mi nombre va ahí. Tiene que ir el nombre o la cara mía. No, él era como, no, yo quiero hacer un producto de diseño bacano. Y pues que sí, puede verlo a la gente como merch, pero no, a la final termina siendo hasta una pieza de colección que la gente cuida porque es como súper exclusiva y te la puedes poner siempre y no tener la cara ni el artista ni el nombre gigante.
Claro.
Entonces como que, y a mí siempre, yo siempre pensaba, padre, ¿por qué los artistas en vez de estar creando merch muchas veces como con la cara o el nombre, por qué no crean productos de diseño pues para los jóvenes que los puedan usar, o sea, que los represente? Y me parece que él tenía esa visión súper curada, súper clara, y trabajar con él pues digamos que desde el inicio del proyecto fue muy bacano porque él dijo, bueno, vamos a lanzar piezas muy limitadas, vamos a hacer activaciones en tiendas, accedió a ir a las tiendas, súper importante, accedió a ir a recibir a cada persona. Entonces el día que se hizo el lanzamiento, llegamos a Bogotá y es una fila como de 2 cuadras,
sí, yo creo que yo pasé,
gigante,
eso fue como 500 personas esperando para...
Y eso, o sea, yo creo que no nos pasaba ni con cuando sacábamos merch de artistas, o sea, él es un productor de música y...
No, parce, nosotros lo esperábamos, es más, sí. Le dimos a la gente, cuando fue también que le dimos a la gente, cómprelo, se lo mandamos después, y la gente, sin ni siquiera medir el producto, lo teníamos ahí, pues, porque damos unas muestricas, porque todo se vendió en la primera hora, la gente seguía comprando, y después hicimos la producción de lo que faltaba y se lo mandamos.
Entonces fue muy bacano porque pues cosas como a destacar mucho de él como, pues, como artista y persona, si fueron 500 personas, recibió 500 personas, a todos les sonreía, a todos les daba la foto, a todos les firmaba sus pósters, las prendas, o sea, él ya tenía, digamos, súper claro como la huella que iba a dejar y fue algo que movió cultura de streetwear, que eso es que eso es muy difícil hacerlo en un país como Colombia. Y él, por ejemplo, lo logró de una manera que no sé, o sea, no he visto todavía como con otros artistas que haya llegado al nivel que él lo logró hacer, de compenetración con las personas y el público, impresionante. Entonces, fue muy bacana la experiencia. Después vinimos a Medellín, se repitió lo mismo, o sea, fue un poquito menos de gente que Bogotá, pero también pues la fila de toda la cuadra, recibió a todas las personas de principio a fin. O sea, fue un proyecto muy, muy bacano y pues fue un merch de un single, pues de una canción, de un sencillo, o sea, no es de un álbum, no es de, ¿sí me entendés? O sea, hizo más que lo que pues uno ve muchas veces en los proyectos de merch. Entonces, pues ese proyecto fue muy bacano. A mí, la verdad, me hizo sentir como cuando las marcas hacen un drop en Estados Unidos, que la gente es así como loca.
Loca, loca.
Él lo logró.
Eso no pasa en Colombia.
Yo no sé cómo... pues se juntaron muchas cosas, pero realmente nosotros que ya hemos tenido otras experiencias, es muy difícil que la gente compre un merch y diga, voy a hacer la fila.
Sí, es mierda.
Entonces, eso se logró y yo creo que fue el abre bocas para Colombia Moda, que ahora se hará que con ese.
Llegamos a Colombia Moda. Pues
bueno, Colombia Moda, no, nos buscaron, estaba Johnny Walker buscando, digamos, un proyecto que ellos le llamaban, se me olvidó ahora el nombre, se llama Proyecto Botero. Y el Proyecto Botero es un proyecto como que se iba mucho como a al impacto cultural de las ciudades. Entonces, como marca, buscar un pueblo...
En Medellín.
Pensaba en Medellín. Y digamos que ellos estaban muy dirigidos a entrar a la cultura acá, desde el arte, la música, bueno, desde todo lo que pasa, digamos, en la atmósfera de los jóvenes, en la, pues, digamos, en el tema ciudad. Entonces, estaban como... Ya habían hecho el año pasado una pasarela con True y les había ido muy bien la exposición de marca, pues, y el impacto fue muy bueno. Entonces este año dijeron, bueno, queremos escoger otra marca, nos escogieron a nosotros y pues ya ahí fue como, la alianza fue como, bueno, que tenemos esta visión, nosotros les dijimos como, bueno, nosotros nos le medimos pero bajo también estas circunstancias, juntemos estos formatos y yo desde el inicio dije, bueno, sí es una pasarela, pero... A la vez no, eso tiene que ser algo como que vaya más allá de ropa, o sea, tiene que ser algo como de en honor al arte, o sea, eso tiene que juntar muchas cosas que realmente hablen de lo que es la cultura de la ciudad de Medellín, el talento de la ciudad de Medellín, qué estamos llevando los jóvenes creativos en nuestras cabezas y qué tenemos para compartirle a la ciudad y qué tenemos para entregar también como portafolio al mundo, porque es que yo visualizaba la pasarela y yo decía, sí, muy bonito que nos lo aplaudan al final, que hizo una colección muy bacana, pero cómo marcas huella y decís, ese es un formato nunca antes visto. Entonces, a través también como de la alianza con Johnny Walker, ellos nos permitieron hacer la pasarela en un lugar que es patrimonio cultural, que era el aeropuerto.
Usted se empeñó en que tenía que ser el aeropuerto, dice el chisme.
¿Qué?
Que usted se empeñó en el aeropuerto, que eso nunca habían hecho una pasarela ahí, que usted no, se la soñaba ahí.
Ellos, pues, que se despertó así. Propusieron el lugar y también era una representación muy bonita como de los sueños, porque pues el primer aeropuerto de Medellín fue ese. Los aviones también como que es donde despegan, marica, son los que llevan a la gente por el cielo, o sea, era como parce también.
Todo, y el nombre también era perfecto, unía las bonito. Tres marcas.
El aeropuerto muy bonito, o sea, nosotros cuando nos dijeron el aeropuerto, yo me imaginé que era la pista, yo no, parce, va a ser en la pista, vamos a llenar la pista, o sea, no puede tocar la pista, pues es imposible que usted...
Claro, eso es ilegal, ¿no?
Exactamente, eso no se puede. Entonces, era adentro, pero cuando vimos a la arquitectura, eso es patrimonio cultural porque la arquitectura de eso pues es súper bien pensada, es como medio gótica, ¿cierto? Pues es como...
No sé si gótica, pero tiene como unos vitrales, o sea,
que incluso... Tiene unos arcos gigantes.
Incluso como que la colección está muy inspirada en el cielo, entonces la luz de los vitrales entraba de cierta manera, tiene una representación muy ligada a Medellín y es que tiene como, digamos, medidas circunferidas como en el techo, pues van siendo como unas cúpulas que representan las montañas pues de la ciudad, o sea... Todo a nivel conceptual y artístico, pues se juntaba perfecto. Entonces, fue muy bacano. Pues hay un personaje que es muy importante, pues para mí también, digamos, dentro de la cultura de la música de la ciudad, que es Frankie, que es uno de los organizadores de Breakfast, que ellos son los que hicieron como la unión, pues digamos, entre Undergold y Johnny Walker. Y él, pues, se encarga mucho de crear ese tipo de experiencias de ciudad enfocadas en los jóvenes, en el arte, la cultura, la música. Entonces todos estábamos como pujando, digamos, hacia el mismo lado y yo ya ahí dije como, bueno, yo ya este formato de pasarela lo vamos a llevar a otro nivel, yo quiero que eso no sea sacar a caminar los modelos, acá tiene que haber música, digamos, desde la acústica literal. Entonces hablamos con la Filarmónica de AFIT, se creó una banda sonora, hablé con un artista que es rapero, que es amigo mío, y le dije, parce, hagamos una canción para la pasarela. Con los que estábamos diseñando el escenario le dijimos, parce, eso tiene que ser como si usted entra a la pasarela y se sienta en el Edén. Esto es un lugar de los sueños, donde los sueños se cumplen. O sea, toda la atmósfera que se creó alrededor de esto era para que la experiencia visual, sonora y todo, como que fuera muy íntima con los espectadores y literalmente la gente sintiera lo que es conectarse con el arte, porque el arte, pues digamos que mueve mucho las sensibilidades. El objetivo del arte siempre es mover algo en las personas. Entonces yo dije, pues que se lleven un pedazo de arte esta noche, en este fragmento de tiempo que tenemos, son 15 minutos donde tiene que pasar todo perfectamente ejecutado, y se logró.
dura 15 minutos.
Sí, y literal, la pasarela
dura 15 minutos. Y para poder hacer eso...
¿Cuántos meses fueron? ¿7?
7 meses. 7, y el montaje.
Eso es como...
Y como siempre, entonces tenían un presupuesto y se triplicó. Entonces nosotros, parce, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar la plata? Al final le dijimos a Johnny Walker, listo, ustedes pongan, ellos tenían un presupuesto, nosotros ponemos el resto, y así lo hicimos. Bueno, mejor dicho, todo el mundo puso como todo lo que podía para poder hacerlo, incluso pues nosotros quedamos muy agradecidos con el equipo de Undergo, porque todo el mundo dio la milla extra. O sea, fueron 3 meses en donde literal eran jornadas de 15, 16 horas trabajando, y todo el mundo se la sudó. Y bueno, no, pues yo creo que por eso mismo se logró de esa manera, porque fue tanta la energía que le pusimos y como la visión que teníamos, y todo el mundo creyó en eso, que logramos algo pues que realmente marcó la historia de Undergo.
Sí, la historia de la moda también en la ciudad. O sea, el formato que se presentó, nunca se había visto, cómo se abordó el tema, cómo el impacto cultural que hubo. O sea, juntar tantas visiones creativas, o sea, eso ya fue como literal. Yo dije, parce, eso es para Medellín y para el mundo. Ya con eso tenemos un portafolio cultural, artístico que mostrar, y que vale la pena, y que sabemos que está como al nivel. O sea, yo sentía que la pasarela había dado un resultado al nivel de una marca en Europa, pues. Total. Y lo habíamos logrado en Medellín, siendo pelados relativamente nuevos, porque pues hay empresas que llevan más de 20 años trabajando.
Claro.
y haciendo pasarelas y con presupuestos 10 veces más que el de nosotros. Pero pues eso es lo bacano de ser pionero y sí, abrir caminos e inspirar a las personas, y que también los jóvenes vean eso y como, parce, se vale soñar, se vale creer. La apuesta puede ser por el arte, por la cultura, por mis sueños, por mis pasiones. Yo creo que es el regalo más grande que uno le puede dar a las personas también a través de estos proyectos.
Yo estoy exactamente inspirado, al final, con marcas como la de ustedes, como la de nosotros. Yo lo hablaba con él una semana pasada, y es que muchas veces uno no cree que vos estás inspirando a la gente haciendo tu trabajo, y solo el hecho de que vos hagas un trabajo todos los días, lo hagas con pasión, sigas creyendo en él y creciendo, eso inspira a los demás también a creer en sus sueños y poder hacerlo, ¿cierto? Y en Colombia, que es tan difícil muchas veces vivir bien de un trabajo, por ejemplo, o montar una empresa, también es súper complejo. Que la gente vea que se puede lograr, eso motiva mucho a seguir probándolo, y de ahí también saldrán muchas empresas, muchas marcas, muchas ideas nuevas, que al final eso construye país, construye sociedad, bueno, cambia la mentalidad, y creo que eso se está haciendo en este momento. O sea, uno ve mucha gente intentando emprender, intentando sacar sus ideas adelante, y eso no se veía antes. O sea, nosotros, yo no sé, hace 15 años, 20 años, la gente se graduaba y quería trabajar en una empresa grande y llegar a ser un profesional importante, pues, o un gerente, un presidente. Ya la gente quiere montar su propio negocio, quiere probar algo diferente, y creo que eso sea obra de lo que hemos construido tantas personas.
Mira, y no hemos aclarado que ustedes dos son hermanos, ¿no? Porque hay gente que...
No, lo dejamos para...
Para los que se quedaron. ¿Cómo es trabajar entre hermanos? ¿Breve o no?
Será justo mi siguiente
pues
pregunta.
Pues es complejo. Primero, porque nosotros tenemos perfiles, digamos, psicológicos o de personalidad opuestos completamente. Pero bueno, a la final también, digamos, que el vínculo de hermanos te lleva siempre como a buscar una solución, a tener que encontrar pues como el equilibrio. Obviamente hay momentos de fricción, pero a la final también uno tiene claro cuál es el sueño, la visión de la marca. Pues si uno trata obviamente de velar por ese sueño, por esa visión, por el trabajo que uno lleva haciendo tantos años, que el esfuerzo no sea en vano. Entonces, digamos que es complejo, pero a la final, pues, uno siempre como que busca la forma de conciliar, pues, y de buscar que las cosas se organicen.
O sea, si cuento que el hermano grande manda, eso sí es pura mierda.
Pura mierda.
¿Cuántos hermanos son?
Tres. Sara, que también se ha
puesto por ahí. Es Sara, lo que iba a decir.
De mercadeo y ventas.
Ya también hace parte del equipo.
Hace parte del equipo, sí. No, yo creo que realmente... Ahí es donde se está el tema del ego, y uno no se puede llevar por eso, ¿cierto? Cuando empieza un tema, yo mando, se manda, parce, eso, ahí no, no hay futuro, ¿cierto?
De acuerdo.
Pero si vos respetas mucho la visión, en el caso de Simón, la visión creativa, pues yo a Simón nunca le voy a decir qué tiene que sacar, pues cómo él va con el problema de una campaña, ¿cierto? Él tiene completamente vía libre ahí, y Simón también confía en mí en la parte como de estrategia, ya de negocio. Y obviamente ya después aprender a escuchar, porque muchas veces uno se las sabe todas y puede que el otro no sea su fuerte, pero te da una idea que es muy ganadora y aporta. Cuando uno empieza a tener ese equilibrio, empieza a entender esa esa manera de relacionarse, las cosas fluyen muy bien. Cuando tu ego está por encima de eso, ahí es cuando empieza a chocar y pues es un aprendizaje todos los días, yo creo. Yo no, yo imagino que a ustedes también les pasa.
Hay una cosa muy, sí, claro, muy chévere de eso que dice Santi, y es admirar al socio. O sea, como que lo dice usted, su hermano, y yo creo que es mutuo porque se aportan en cosas diferentes, que también es muy chévere. Si los dos fueran súper creativos o si los dos fueran súper numéricos, se generaría mucho más choque. Y lo otro que también me pareció muy valioso lo que dice es que a veces esa visión distinta también aporta a una forma diferente de ver el problema. Usted es un numérico mucho más estratégico, pero a veces la visión creativa, que su hermano le diga, marica, yo de pronto lo veo por ese lado, como que le hacen a uno, ah, jueputa, claro, podría tenerse, como que uno se medio encasilla también en su forma de pensar, en sus fortalezas. Entonces, como que tener otra visión también es una chimba que aporta un montón.
Así es.
No, muy bacano.
Uy, eso sí. Está muy chévere. Bueno, y ahora sí, ya pa terminar, hablemos del futuro. ¿Cuál es el touch a lo que se le viene a Undergold?
Bueno, yo creo que desde mi perspectiva, yo creo que también la de mi hermano, es, yo creo que en gran parte sentimos que en Colombia ya hemos hecho como el trabajo que nos soñábamos. Todavía pues quedan cosas que queremos seguir construyendo, pues digamos a nivel nacional. Pero yo creo que el sueño mutuo de los dos es ya que esa marca tenga una proyección internacional. Ya lo hemos logrado en gran parte porque pues tenemos muchos distribuidores afuera. Pues en Estados Unidos
estamos en Estados Unidos, estamos pues Puerto Rico,
Perú,
es Estados Unidos, pero realmente pero es una cultura Rico, diferente, sí. En Perú estamos, en Tel Aviv, en Israel, parece que eso es algo que es
qué chimba.
¿Cómo en tiendas multimarca ya?
Boutique.
Sí, es una boutique, se llama Mr. Something, es una boutique especializada solamente en streetwear y él tiene marcas muy curadas, pues, incluso pues de como muy, muy aspiracionales y le gustó la marca, ya la estamos vendiendo, nos va súper bien. Obviamente, pues en este momento con la situación que se está dando,
claro, está
poco,
jodido el tema, pero.
Pero en, o sea, nosotros en este momento tenemos ya un plan para coger Europa, tenemos un plan para seguir expandiéndonos en Estados Unidos. Hoy en día tenemos más de 30 retailers en Estados Unidos. Estamos, creo que en la mitad de los estados de los Estados Unidos, por lo menos en presencia con, en una, por lo menos en una tienda o algo como que tenga la marca. Y este es el comienzo, pues llevamos un año apostándole, por ejemplo, a los Estados Unidos y hemos logrado eso. Si seguimos haciendo las cosas bien, seguramente esto va a seguir creciendo y vamos a tener una proyección internacional que ojalá incluso llegue a pesar más que lo de Colombia.
Sí, y a seguir llevando pues como la creatividad a todo el mundo, pues hacer una pasarela también como la hicimos acá, llevar ese formato afuera, distinguirnos, mostrar el potencial que tenemos, hacer colaboraciones con diseñadores que admiremos.
¿Tienen, o sea, alguna colaboración soñada así?
Uy.
¿Pueden decir dos?
Exclusiva. Pilas.
No, pues no, es que digamos que eso depende mucho, pues, porque si es formato streetwear, pues habrían muchísimas marcas que admiramos y que nos parecen pues brutales, que sentimos pues que sería genial hacer una colaboración. Pero ya digamos, si más adelante, no sé, tenemos la visión de un proyecto mucho más curado, ¿qué tal estar en, pues, digamos, una pasarela alta costura en colaboración con un diseñador, no sé, europeo, o un Jerry Lorenzo, o un Nigo, que es un, pues, es un duro en el streetwear de toda la vida, no sé, pueden haber muchas, o puede, claro, que surja otro diseñador en ese trayecto de tiempo que estamos haciendo que sea el ícono en ese momento y se logre una conexión con él, o va a ser una colaboración con un artista, eso me parecería brutal, pues con un rapero, por ejemplo, eso me parecería de otro nivel.
¿Tiene, sí, algún rapero con el que sueñe?
Ah, no, pues Kanye, obviamente. Sí. Pues, eso, si se pudiera,
táchalo.
Me encantaría, pues, pero obviamente también son, ya les dan otro formato, digamos, del arte y la creatividad. Para mí, pues, ya es una persona que está por ahí 100 años más adelante que todos, entonces es muy loco. Pero bueno, toda su debida proporción.
Porque se llama Undergold, no les preguntamos nunca eso.
Bueno, Undergold son como dos conceptos, ¿cierto? Digamos que desde que estábamos creando la marca, con el primer socio, estábamos hablando de lo que queríamos representar, entonces estábamos inspirándonos que es urbano, que es venir de abajo, que es empezar de cero. Entonces digamos que desde el concepto urbano, underground es una palabra que se utiliza mucho para, sí, lo que viene de abajo, lo que es de la calle. Y estábamos pensando también que representaba seguir los sueños, que representaba llegar como a la materialización y el cumplimiento de los mismos, y también que representaba el éxito, digamos, dentro del urbano, y era el oro, pues digamos que los raperos en su momento, pues, yo lo veía así, como bueno, que se compra un rapero cuando ya la está logrando, una su cadena de oro. tiene un simbolismo, digamos, cultural, ¿cierto?
Claro,
entonces,
claro.
Digamos que empezamos como a jugar, a hacer mezclas de palabras y ya, pues, digamos que se creó la composición de Undergold y suena muy bonito, pues, el nombre nos gustó fonéticamente, o sea, ahí fue como que surgió inicialmente y ya digamos que el significado pues real de lo que es Undergold para nosotros sí se ha transformado muchísimo en el tiempo. Ya digamos que no lo vemos como algo tanto como vengo de abajo y logro mis sueños, sino que es más me conozco hacia adentro y exploro mi potencial y lo expando. ¿Y qué ocurre cuando expando ese potencial? ¿Qué creo? ¿Qué materializo? Y yo creo que la misma marca es un testigo de esa ética, bueno, esa ética no, esa filosofía de marca, pues, o sea, o digamos ese pensar o esa visión.
Sí, al final pues, es como, es tan literal como el tema de que vos tenés que llegar y excavar y llegar a lo más profundo para poder encontrar el oro, ¿cierto? Okay. Entonces ese esfuerzo que estás haciendo durante todo el tiempo de conocerte a vos mismo para que al final lo encontres y puedas como llegar a lo que estás buscando. Entonces, mejor dicho, Undergold ha evolucionado literal de la mano de Simón y a medida que va madurando, que pasa mucho con los diseñadores, sí, claro, y con las marcas, y que vamos madurando, la marca también va evolucionando y va madurando, ¿cierto? Y seguramente arranca poniendo con público y en un futuro va a ser para otro, ¿cierto? A medida que la marca tenga esa evolución en el ser, porque Undergold literal es un ser vivo también. Va, claro, va creciendo y va madurando.
Es bacano, no lo vas a eso. Que uno a veces es como que se estresa porque fue puta, llevamos 3 rebrandings, llevamos 5 años, o sea, pero pues nada, si uno lo va sintiendo, pues si hay que volver a hacer un rebranding, pues hay que volverlo a hacer. Si hay que volver a pintar la tienda porque le parece que ahora está muy colorida, pues hay que pintarla.
Sí, yo creo que siempre cuando sea muy auténtico y muy de la agencia de uno y no que lo esté haciendo porque eso es lo que está de moda,
claro,
o,
de acuerdo,
o eso es lo que ya va a funcionar, eso funciona, ¿cierto? Pues como que empieza a esa evolución a crecer también en la estructura, en la gente, y en las ventas y en todo.
Ese pantalón es de la colección de...
De la pasarela.
Sí. Ese fue el que se trajo de España, que era para sofás. Esa historia es buena.
¿Por qué te la sabes?
Ah, la investigación.
La tarea.
Sí, sí, eso es tela de tapicería. Se llama arte gobelino, eso es como lo importan de España y como que están, literal me fui para un proveedor de tapicerías, pues, para cosas de hogar y empecé a escoger telas allá, a pasarlas a otros formatos.
Sí, hemos sacado varios y lo que yo le decía a Juanma ahorita, yo cuando Simón la cueve, yo le dije, parce, ¿eso quién lo va a comprar, weón? Pues saquemos 10 pantalones de eso, yo no sé. Ah, no, hacemos tanto. Bueno, listo, entonces esos pues, súbanlo como se vendió, pues fue lo primero que se vendió, entonces... Que ahí es donde tiene, pues, volvemos a lo mismo, el respeto por la creatividad y por el trabajo de cada uno. Y hoy en día seguimos haciendo eso. Desde que él me hizo la elección con este, vale, yo voy a sacar ese, hágale.
Acuérdese de los pantalones de sofá.
Generalmente nos equivocaremos, pero claro, sí, al final lo importante es que sean más los el éxito y los que le pegues que los que te equivoques, ¿cierto?
Sí,
chimba.
Oigan, no, pues.
Pero venga, espere, pero como personas ya por fuera de Undergold, ¿qué tacha los tienen, güey?
¿Qué tachos los tenemos?
¿Qué quiere hacer, güey?
¿Qué sueños?
¿Qué sueños?
Volver a Corona.
Parce, no, yo creo que lo hablo por mí, creo que para Simón también, para nosotros es muy importante como el tema, que literal lo que es Undergold quiere ir conociendo, ¿no es cierto? Entonces, para mí un tacha es como ir cada vez venciendo esas, o superando como las cosas que uno considera que puede mejorar como persona, ir en ese encuentro de uno mismo, para mí es algo que es como súper importante, ¿cierto? Y... ¿Qué otras cosas?
¿Qué hobby? ¿Tiene hobbies?
Mucho, weón. A mí me gusta leer, me gusta mucho hacer deporte. Entonces, creo que también, pues, como seguramente tendré ya como mis metas claras por ahí y iré tachándolas de a poquitos.
Yo creo que el mío sería como, de cierto modo, como llegar a ese punto en el que yo ya sienta como que conseguí la libertad de mi vida, tener tiempo ilimitado para poder dedicarme a hacer las cosas que me apasionan, seguir mucho pues dedicándome también a mi crecimiento personal, como que me imagino mucho trabajar muy duro mucho tiempo para que digamos Undergold algún día sea un adulto, que hoy en día es un niño que depende pues digamos que de los papás Mateo y Simón,
de un adulto,
día de mañana va a ser un adulto que a lo mejor ya va a ser el que trabaje para nosotros, ¿cierto? Y yo creo que ese día a lo mejor nos va a dar ese regalo de la libertad a cada uno. Entonces yo siento que con Underworld yo estoy buscando ese sueño de la libertad. ¿Para qué? No sé, en su momento lo descubriré, pues, hasta dónde me lleva. Pero yo siempre he sido como de sentir mucho. Así en ese momento mi corazón me dice estar en Underworld, pues estar en Underworld. Pues el día de mañana puede ser, quién sabe, puede ser hasta vendiendo perritos. Uno no sabe, si me guste más adelante en la vida, me dé paz eso, no sé. Entonces donde sienta que sí, que me lleve el espíritu, la vida, mis pasiones y que tenga como el tiempo, más que todo yo creo que tener tiempo para tranquilamente para hacer lo que yo quiera.
Yo creo que también tengo un tachalo ahí súper en la mente, e incluso últimamente he leído mucho de eso, y es como buscar cómo hacer un impacto, no solo pues desde lo económico, desde la marca, sino hacer algo social que realmente tenga un impacto, ¿cierto? Todavía no sé qué, pero quisiera como darle la oportunidad a la gente, como ir cerrando las brechas de alguna manera, así sea con unos poquitos, pero que logres cambiar la vida a algún grupo de personas, que al final eso permita que ellos eso expande y que le cambie la vida pues a su círculo más cercano, a sus familias, a sus amigos, no sé, como hacer algo social que permita tener un impacto a largo plazo para la gente.
Qué chimba.
Ah, pues tú, tenemos que brindar.
El brindis.
Y nada, al final, pues, gracias por sacarnos el tiempo.
Un poco negro, porque yo sé que, yo no, pues,
así como nosotros estamos ahí enredados con mucha vaina, somos fans de ustedes y nada, síganla rompiendo.
No, muchas gracias por la invitación.
No, a ustedes.
El espacio, muchas gracias.
Qué chimba que sacaron el espacio. Y
estos dos.
No se lo tiene.
No toca comer.
Se lo tiene que comer.
Ahorita toca ir de shopping a Provenza.
Claro.
Brindar por la libertad. Por la.
Ah, sí.
Por el impacto. Sahud.
Sahud.
Muchas gracias, de verdad. Y que la sigan rompiendo. A conquistar el mundo. El siguiente, nos tenemos que volver a ver para una entrevista por ahí en cuántos años, ustedes dirán.
Cuando ya el street war sea lo que se ponen todos los españoles
en el mundo.
No, como Underworld conquistó el street war en el mundo.
Exacto. Sí. Esa la tenemos que volver a contar
por ahí en
5
añitos
hablamos.
3 añitos. Hagan sus apuestas.
Me gusta. Entre
3 y 5.
Chao, pues.
Chao, chao.
Chao. Adiós.